La política matrimonial de los reyes católicos responde a dos principios de su política exterior: amistad con Portugal, nación en la que se encontraba en un convento Juana de Castilla, y aislamiento de Francia para que su rey no pudiera impedir los proyectos mediterráneo y de comercio en el Atlántico de la monarquía española. Esta política se va a desarrollar en una etapa decisiva del reinado de Isabel I de Castilla, un periodo de crisis por la cuestión sucesoria precisamente. Para hablarnos de este tema tenemos con nosotros al profesor Carmelo de Luis López. Profesor de Luis, muy buenos días y bienvenido.
Buenos días.
¿Cuántos hijos tuvieron los reyes católicos?
Los reyes católicos tuvieron 5 hijos. La infanta doña Isabel, la primogénita, que nació en Dueñas, la provincia de Palencia, el 1 de octubre de 1470. Juan, el primogénito, nació en la ciudad de Sevilla el 30 de junio de 1478, siendo jurado príncipe de Asturias y heredero de la corona en las Cortes de Toledo de 1480. La tercera Juana, que al final heredó la corona de Castilla, nació en Toledo el 6 de noviembre de 1479. Catalina, que nació en la ciudad de Córdoba el día 29 de junio de 1482. Y la más joven, María, que se casó con don Manuel el Afortunado, rey de Portugal, que nació en la ciudad de Alcalá de Henares el 15 de diciembre de 1485.
Profesor de Luis, comenzaremos por la primera, la infanta doña Isabel, que nació cuando los reyes católicos aún eran príncipes de Asturias y reyes de Sicilia, en momentos muy difíciles. ¿Con quién casaron a su hija primogénita?
En el año 1479, al finalizar la guerra civil con la paz de Alcázovas-Toledo, la princesa Isabel, en las negociaciones, quedará limitada en su libertad por las llamadas tercerías de Moura, a cambio de mantener controlada Juana de Castilla. La infanta castellana debería de casarse con don Alfonso, hijo de don Juan II de Portugal y por consiguiente heredero de la corona portuguesa. En el año 1487 se inician las negociaciones para el matrimonio, pidiendo los reyes católicos al papa Inocencio VIII la expedición de una bula que dispensara el lazo de parentesco entre los contrayentes. Al año siguiente, en 1488, los reyes católicos pusieron como condición al rey portugués que jurara que doña Juana no abandonaría el convento de Santa Clara de Santarém y que enviara embajadores a Castilla para negociar la dote, ya que el príncipe don Alfonso iba a cumplir 15 años. Después de la firma de los esponsales, Sevilla, ciudad en donde se encontraban los reyes, se convirtió en una fiesta en honor de la infanta. Indudablemente los actos tenían un trasfondo político. A los reyes les interesaba dejar claro a todo el reino las buenas relaciones con Portugal para olvidar la pasada guerra. La infanta salió de Sevilla el 10 de noviembre de 1489, camino de Badajoz, rodeada de un lujo extraordinario. La misa de velaciones la ofició el arzobispo de Braga en Santa María de Espinheiro. Desde allí fueron los recién casados a Évora, ciudad en la que hizo la princesa una verdadera entrada triunfal a caballo, con las calles adornadas de flores, con música y repartos de vino, pan y carne a todos los campesinos, celebración de torneos y juegos de cañas. Pero el 12 de julio de 1491 en Almirín, el joven príncipe se mató al caerse del caballo. Los excesos en el duelo cometidos por la princesa viuda decidieron al rey de Portugal a devolver la Castilla para evitar que pusiera en peligro su vida. A la muerte de Juan II sin descendencia directa le sucede don Manuel como rey de Portugal. La reina Isabel apoyará a este como rey por ser de su familia, de los Braganza, y le propondrá a cambio de no permitir que Juan abandonara el monasterio el casamiento con la infanta María, su hija menor que contaba 13 años de edad. Don Manuel aceptará la propuesta de enlace, pero no con la joven infanta, sino que pidió por esposa a la antigua princesa de Portugal, a la infanta doña Isabel.
La reina de Portugal volverá a ser heredera de los reyes católicos y, por consiguiente, princesa de Asturias, ¿no es así?
Efectivamente. Después de la muerte del príncipe don Juan y del aborto de la princesa Margarita, estaba clara la sucesión en Castilla a favor de la infanta doña Isabel, que ahora era ya reina de Portugal. Pero no así en Aragón, en que las mujeres no podían reinar, pero sí transmitir sus derechos. A primeros del año 1498, los reyes católicos llamaron a los reyes de Portugal para que fueran proclamados príncipes de Asturias. En el mes de marzo, las cortes castellanas juraron sin dificultad a los reyes de Portugal como herederos de la corona. Sin embargo, no fue lo mismo en Aragón. pero poco después la hija de los reyes católicos muere al dar a luz un niño, el príncipe Don Miguel, que será proclamado heredero de las coronas de Castilla, de Aragón y de Portugal.
La muerte del príncipe Don Miguel, al no tener descendencia al rey de Portugal, va a propiciar el matrimonio con María, la hija menor de los reyes católicos. ¿Qué importancia histórica tendrá este nuevo enlace?
En mayo de 1500 se firmaron las nuevas capitulaciones. El 20 de octubre la nueva reina de Portugal cruzaba la frontera celebrándose la boda en una ceremonia rodeada del más refinado lujo de la corte portuguesa llena de influencias orientales. María reinó en Portugal hasta su muerte en 1517. Aunque sus descendientes no reinarán en España, ya que después de la muerte de Don Miguel será heredera de la monarquía de los Reyes Católicos su hija Juana y sus descendientes, sin embargo en ella se originan los derechos que convertirán a Felipe II en rey de Portugal, como hijo de la emperatriz Isabel, hija de esta reina Doña María, a la muerte del rey Don Sebastián en la batalla de Alcazarquivir.
El 20 de enero de 1495 se firma la capitulación de Amberes. Juan, primogénito de los Reyes Católicos, se casaría con Margarita de Austria, hija de Maximiliano, y su hermana Juana lo haría a su vez con un hermano de aquella, Felipe el Hermoso. Los desposorios de Felipe y de Juana se firmaron en Malinas y los de don Juan y doña Margarita se realizaron en Valladolid. Pero ¿cómo se efectuó el doble enlace y qué consecuencia tuvo?
El viaje de doña Juana comenzó a prepararse a finales del mes de octubre de 1495. Dos carracas genovesas que irían escoltadas por otros 20 barcos con más de 4.600 viajeros. Nunca se había organizado en Castilla una flota tan numerosa ni invertido tanto dinero en un viaje real. Se añadieron a la gran flota otros 12 barcos armados con 400 cañones y se ordenó a los barcos laneros que no partieran y se unieran a la expedición que se pondrá en marcha el día 22 de agosto, pretendiendo demostrar al rey de Francia el dominio de las rutas de los mares que ejercían los navíos de los reyes católicos. Después de una escala en Inglaterra, los viajeros llegaron al puerto de Bergen. La comitiva se dirigió después a Amberes, ciudad en la que se celebró el matrimonio. Sin embargo, la princesa Margarita de Austria no emprenderá viaje a España hasta que no se firme la tregua en la guerra con Francia. Margarita llegará a Santander, siendo recibida por Fernando Católico, que la acompañó a Burgos, donde se celebraron los desposorios el día 19 de marzo. El príncipe don Juan no había cumplido aún los 19 años y poseía mala salud. Pasaron su luna de miel en Almazán hasta que sus padres les llamaron para que se reunieran con ellos en Medina del Campo. Algunos consejeros trataron de advertir a la reina de los peligros que encerraba para el príncipe el matrimonio. El más expresivo de los que conocemos fue el de Pedro Mártir d'Anglería, que en una carta al cardenal de Santa Cruz le contaba que el príncipe tenía muy mal aspecto físico y que cuando por la mañana aparecía en público mostraba siempre las facciones alteradas. Según Anglería, la causa era evidente: la copulación demasiado frecuente ponía en peligro al príncipe. Los médicos pidieron a la reina que impusiera una tregua a los jóvenes, obligándoles por algún tiempo al cese de la cohabitación. Como ya se sabe, la reina respondió con aquello de «nadie puede separar lo que Dios ha unido». Poco después, los príncipes se encontraban en Salamanca a tomar posesión de aquella ciudad que habían recibido como señorío y los reyes habían ido con su hija Isabel a Valencia de Alcántara. El 1 de octubre, un correo llegado de Salamanca llevó la noticia a los reyes de que su hijo se encontraba muy enfermo. El rey Fernando el Católico solo llegó para asistir a los últimos momentos del heredero de un gran imperio, que falleció en la noche del 3 al 4 de octubre. Fue enterrado en el monasterio de Santo Tomás de Ávila y sobre él escribió Pedro Mártir d'Anglería la célebre frase de «Allí queda enterrada la esperanza de España entera».
Las muertes del príncipe don Juan, de la princesa doña Isabel y del príncipe don Miguel van a suponer que la heredera será Juana, casada con el príncipe don Felipe, de la que tenían los reyes fundadas noticias de su desarreglo mental. ¿Hubo problemas en el reconocimiento de la heredera?
Bueno, los reyes no vacilaron en el reconocimiento de los derechos sucesorios de Juana y de su hijo Carlos, que había nacido en Gante. Se planteaba el problema de legitimidad que afectaba a la unión de reinos, ya que en Castilla, como hemos dicho antes, Juana podía reinar, sin embargo en la corona de Aragón solo podía transmitir los derechos al infante don Carlos. Pero Felipe el Hermoso se negaba a viajar a España y no lo hizo hasta la firma del Tratado de Trento, viajando por Francia para demostrar el agradecimiento que sentía por Luis XII en plenas relaciones de vasallaje. Desde la frontera por Vitoria se dirigieron a Madrid instalándose en el Alcázar. Los reyes convocaron las Cortes en Toledo. El juramento de las Cortes castellanas se realizó sin ningún problema el 22 de mayo. Posteriormente, Fernando y Felipe el Hermoso se dirigieron a Zaragoza y en julio consiguió que las Cortes reconocieran los derechos de Carlos. Después, Felipe salió de Madrid en dirección a los Países Bajos, atravesando Francia, y se comunicó a doña Juana que no la acompañaría para no correr riesgo en su embarazo, aunque posiblemente la razón de esta decisión fue que los reyes católicos no querían que estuvieran en Francia los dos herederos al mismo tiempo. Poco después, Juana dio a luz un niño, en enero de 1503, el infante don Fernando. Cuando se le comunicó que no debía o no podía abandonar España, sufrió una terrible crisis insultando a su madre. Poco después, desde Alcalá se dirigió a Segovia y de allí a Medina del Campo. Y el 1 de marzo de 1504, Juana, aprovechando la tregua de la victoria española en Garellano, salió de Medina del Campo hacia los Países Bajos. Y allí recibirá la noticia de que era la reina de Castilla la muerte de su madre en Medina del Campo el 26 de noviembre de 1504.
Y la otra hija de los reyes católicos, que era la infanta doña Catalina, ¿cuál fue el destino de esta infanta?
En octubre de 1496 se lograba la firma de un acuerdo matrimonial de Catalina con el príncipe de Gales, aunque el matrimonio debería esperar hasta que Arturo cumpliera 14 años. Se firmó una alianza militar y se fijaba la dote de la futura princesa de Gales. Sin embargo, no se realizaron preparativos de boda hasta el invierno de 1500. Catalina salió de Granada en mayo de 1501. La futura princesa de Gales ahora llevaba un séquito muy reducido al mando de Gutiérrez de Cárdenas. La boda se celebró en noviembre, aunque no se consumó el matrimonio por el fallecimiento del príncipe de Gales. Los reyes católicos ordenaron a su embajador la vuelta inmediata de su hija y la devolución de la dote que ya se había pagado, o bien que se concertara de forma inmediata el matrimonio con Enrique, el nuevo príncipe de Gales. La victoria española en Garellano contribuyó a que se firmaran las capitulaciones en el año 1503 con la que será la futura reina de Inglaterra.
Bien, profesor de Luis, pues muchísimas gracias por sus explicaciones acerca de la política matrimonial europea de los reyes católicos con respecto a sus hijos, que en general no terminaron demasiado bien.
Efectivamente. Muchas gracias a vosotros.